5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Comenzamos la semana arriesgando el aire.
Abran paso al poder femenino.
Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Picture the party waiting to stand.
Punto 5.
Hola, hola, bienvenidos a este lunes de ellas en Punto 5, totalmente en vivo a las 5:06. Como siempre, es un gran gusto para mí darles la bienvenida a este espacio que ya saben ustedes que cada lunes tiene la intención de platicar de temas relacionados con la perspectiva de género, las mujeres en su vida diaria, los feminismos y otros contextos. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y le doy la bienvenida a mis compañeros que hacen posible esta emisión cada lunes. De este lado, Edith Preciado, ¿cómo estás?
Hola Anabel, muy bien, muchas gracias por la presentación, por invitarme aquí en un lunes de ellas, en esta bonita cabina de Punto 5 en Radio Universidad. Pues muy contenta de estar en una emisión nuevamente aquí de un lunes de ellas. Les recuerdo mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @predit con doble E. Y también está aquí nuestro compañero Asael.
¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas?
¿Cómo estás, Asael López?
Muy bien, y muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más, un inicio de semana. Lunes 28 de marzo y ya se está yendo el tercer mes del año y de nuevo el speech de siempre. Qué rápido está pasando.
No me di cuenta en qué momento pasó marzo, la verdad.
Sí, efectivamente. Y mire que ya se acercan las vacaciones y ese tiempo, mire, así todavía más rápido, porque cuando uno descansa ni se siente. Pero bueno, @azulcoronado están los controles técnicos y operativos. @azaelsg en Twitter, azael-sg en Instagram. La forma en la que usted nos puede contactar en las redes sociales de cada uno, y le comparto las redes sociales oficiales del programa, porque también, si usted se le facilita más, estamos transmitiendo completamente en vivo a través del Facebook Live. Nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, y también las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara. Ahí estamos a sus órdenes. Para la vía que más se le facilite o que se le haga más fácil escucharnos, también recuerde udgtv.com. Y como de que no, un saludo a todos los que nos escuchan de manera diferida a través de los podcasts de Radio Universidad de Guadalajara, ahí en udgtv.com. Si usted nos escucha pues en la noche o al día siguiente temprano o a la hora que usted se le facilite, muchas gracias. Ahí están todas las formas en las que podemos estar en contacto.
Hoy es un día después de esos esperados premios Oscar que nos han tenido desde la noche de ayer discutiendo ampliamente ese golpe de Will Smith que marcará para siempre la entrega de los Oscars 2022. No sé cómo les haya ido a ustedes, pero muy polémico que estuvo ayer.
Pues sí, mira, se desvió la atención completamente. Es decir, ¿qué terna entregó ese cuate? Nadie lo recuerda. Entonces, sí, no. Pues, lamentablemente las cosas funcionan así. Si algo estoy seguro es que la academia quería rating, porque el año pasado, 2021, ha sido el punto de la del menor audiencia en la historia de los premios Oscar o los premios de la academia. Entonces, querían rating, pues ahí está.
Pues sí, la verdad, pero qué lamentable que se tenga que llevar por un tema de violencia todas las miradas, ¿no? Así, de esta forma. Es sí. Muy, muy, muy horrible.
Y además por la discusión de qué violencia es más violencia también el sí. Día de ayer. En fin, eso fue lo que pasó, pero no es de lo que vamos a platicarles el día de hoy, aunque tal vez esperaban toda una conversación sobre la masculinidad frágil y la necesidad de reconocer la violencia a todas las escalas. Pues no es de lo que queremos hablar con ustedes, sino de una de las películas que se estrenó hace apenas unas semanas, ahora como parte de el eco que ha tenido el 8M alrededor del mundo, y es esta película de Pixar que probablemente ya vieron, y si no, tal vez después de este programa les den muchas ganas de verlo, porque estamos hablando de Red, la película con diversidad de mujeres, orígenes, religiones, que ha llamado muchísimo la atención y que también ha generado polémica, tanto de la buena cuando se trata de hablar de estos temas, como también de la mala. Hubo mucha gente que estuvo muy en desacuerdo con esta película, lo cual no deja de ser interesante. Así que ya saben, vamos a estar platicando sobre las adolescencias, sobre la vida de las mujeres y sobre la necesidad de estos discursos que llegan al cine también para representar a quienes antes no estaban representadas, y pues mucho que hablar de esta película que
probablemente tengamos un poco de spoilers, ¿sí? Hay que decirlo.
Pues, o sea, sí, seguramente sí, pero pues es una temática. Si usted ha visto el tráiler, hasta vaya, al menos a mí en mis redes sociales, no sé si por las cosas que busco y el cine y estas cosas, sí me han aparecido mucha publicidad de Red en YouTube y todas estas cuestiones. Seguramente sabrá de qué va y si no, pues sí hay un leve spoiler, pero no es si afecte en realidad, ¿sabes? O sea, no sé si afecte como a la trama el hecho de conocer los spoilers, porque me parece que lo valioso de Red no es en sí el resultado final, sino como todo lo que te provoca ver el trayecto hacia el final. No necesariamente la conclusión, que sabemos que pues, es un happy ending, ¿no? Pero es más bien como todo... ¿Qué película Disney termina en tragedia? Entonces, o sea, es como toda esta construcción y que te sientes identificado o no con todas las situaciones. Y usted ya la escuchó, Jackie Nava. ¿Cómo estás, Jackie Nava?
Hola, estoy muy bien, estoy muy contenta de saludarlos. Espero que se queden con nosotros a lo largo del programa. En Twitter me pueden encontrar como arroba Jackie no tuitea y en Instagram aparezco como otra Jacqueline.
Pues así es como comenzamos a platicar sobre Red, que tenemos una pregunta para ustedes en lo que les contamos sobre la película, que quizás los invite a ir hacia atrás en el tiempo, hacia ese momento en el que fueron adolescentes.
Aquí tenemos una pregunta que, mire, las adolescencias muchos las sufrieron, no fue su momento más grato, sí. Así que díganos, ¿recuerdas algún momento de tu adolescencia en el que valió la pena no hacer lo que se esperaba de ti?
O a lo mejor ahí hay, no sé, radioescuchas como que están en ese momento y ya pasaron por algo así, ¿no?
Pues, mira, también creo que hay dos maneras de identificarse o de poder identificarse desde mi punto de vista con Red. Uh-huh. Una, tú vaya, de primera persona, tu adolescencia. Y dos, si en estos momentos eres papá de un adolescente. Que sí, no es el caso ni de ni uno ni otro de los que estamos aquí presentes en la cabina. Fuimos adolescentes hace poquito. No tenemos
hijos. Más o menos.
Aquí nadie tiene, claro, que saber ayer, eso, ¿no? Jacqueline. Entonces, vaya, eso es, creo yo, las posibles maneras en las que puedes conectar aún más. No sé qué piensas.
Sí, sí creo que hay esos dos tipos de conversaciones en esta película. Porque saben una cosa, la vida de las mujeres tiene mucho de secretismo. Hay varios aspectos que nos enseñan a no hablar, a mantener en silencio, a sentir vergüenza incluso de esos episodios. Y uno de esos momentos en los que todo está rodeado de cierta niebla es la adolescencia femenina. Y de pronto esta película de Red hace una historia relacionada con el periodo que fue muy conocido para muchas de nosotras y que creo que eso es lo que lo hace particularmente interesante, porque en el caso de los hombres pareciera que la entrada a la adolescencia es casi una victoria. Hay muchas cosas que son como emocionantes en esa parte, pero no me dejarán mentir ustedes que me están escuchando ni mis compañeras del día de hoy, que en el caso de las mujeres llegar a la adolescencia es una mezcla de peligro y vergüenza 24/7.
Ajá, incomodidad, sí.
Y eso es lo que le pasa al personaje de esta historia, que bueno, Pixar, ustedes sabrán que se ha caracterizado en muchos momentos por hacer historias muy emotivas de diferentes momentos de la vida, donde diré que son casi, por lo general, lacrimógenas, y que han tenido impacto en la opinión pública, como el paso de ser niño a convertirte en un adulto, en el caso de Toy Story, y dejar atrás lo conocido. Hemos hablado de cambio climático con Wall-E y todos esos retos que vienen más adelante. Y bueno, de pronto pues tenemos algo sobre la experiencia femenina, que mucha gente decía que era una película sobre la menstruación y se rasgaban las vestiduras diciendo, ¿cómo es posible que Pixar haga una película para niños que habla tan abiertamente de la menstruación? Pero yo diría que si bien es un tema que se toca en la película y que nunca se había tratado en ninguna película de este tipo, para mí no es el tema más importante ni mucho más profundo. Entonces es chistoso que haya habido gente que no pudiera creer que esto estaba ocurriendo. Sabes,
sí, hacen una clara referencia a este proceso durante la película. Uh-huh. Y lo que decía Alejandro Coronado, que ya se declaró fiel seguidor de esta película, le gustó esta película, Alejandro Coronado. Inclusive hasta el nombre, o sea, es Red, hay mucho rojo. La verdad es que yo no había pensó como tan a profundidad lo que dijo Alejandro Coronado, me hace sentido.
¿Qué fue, o sea, lo que dijo? A ver.
Pues eso, o sea, yo no había como analizado tanto, al igual que Anabel, una relación tan directa con, o sea, del personaje y la menstruación, ¿sabes?
Okay.
Que partiendo de ahí, seguramente vamos a decir esta palabra más de una vez, porque así se le llama. Usted sabe que aquí hicimos las cosas como van, y son cosas naturales, vaya, o sea, son procesos que tienen que suceder. Porque aquí no le tenemos miedo a las palabras y a mucha gente le espantan estas cosas, ¿no? Y partiendo del punto desde mi perspectiva de vato que vio la película, yo me la pasé bien. O sea, está chido. Pero lo que decían, y aquí como abriendo el tema que decían ustedes, pues sí, la verdad es que mi adolescencia no está tan representada en esa película, pues porque no... Primero, mi jefa no fue tan sobreprotectora, ni siquiera podría decir que fue sobreprotectora. Tal vez en una edad, pues cuando estaba en segundo de primaria, ¿no? A los 13, que es la edad en la que la protagonista justamente cumple 13 al inicio de la película, pues a los 13 yo ya andaba ahí de vaguillo, más o menos, ¿no?
Es que eso le pasa a los hombres, sí. Pero en el caso de la adolescencia femenina es muy diferente, y creo que eso es lo que hace la película tan interesante, que, bueno, también esta película fue creada por el equipo femenino de Pixar, la directora, la productora, la encargada de las cuestiones de arte y demás, todas son mujeres que se encuentran cerca de la etapa millennial o que son millennials, porque el personaje principal, como bien decías, tiene 13 años en los 2000s.
2002. En el 2002. Tiene... Ah, pues mira, un año más grande que yo, nada más.
Exactamente, o sea, ese personaje ahora sería treintañerón. Y entonces eso es lo que hace como tan... O sea, yo no pienso que esta es una película para niños propiamente, no porque no la puedan ver, sino porque los recuerdos de esa etapa y las referencias que se narran...
Encajan como... más como con nosotros, ¿no? Con
exactamente. Sí. Están hablando a esta generación, que además hacen algo que a mí me pareció interesante. Ayer... se ganó el premio a mejor película animada esta película de Encanto, que también es muy buena, que está en la plataforma de Disney Plus, que recupera algo que es muy similar en Red. Ambas películas hablan sobre nuestras relaciones familiares y la necesidad de sanar al clan o a los ancestros a través de las decisiones que tomamos. Entonces, no sé, anda Disney muy, muy en esas ondas.
El tema de la familia.
Ajá.
¿No?
Mira, sí. Pero yo trato de verlo con cabeza fría y no olvidemos que Disney es una corporación millonaria que solamente quiere los dineros. O sea, sí está bien y creo que más bien a los que nos está tocando estos temas más son a nosotros. Siento yo, y poniendo aquí un paréntesis dentro de la charla, eso diría yo que es como lo natural, que mientras uno más se hace viejo, aunque esté ya tienes 30 años, déjeme terminar la sentencia y el tren de pensamiento. Cuando uno más se va haciendo viejo, por consecuencia sus papás también. Entonces siento yo que los vamos valorando más. Entonces estas películas de la familia, estas películas que nos pueden recordar que tal vez en la adolescencia fuimos medio vagos, fuimos medio malagradecidos, que por muchos años, qué sé yo, pues por eso como que estamos conectando más en estos momentos, pues porque vemos que nuestros papás están siendo grandes y la vida va a pasar, ¿no? Es mi teoría de por qué... Y porque a los millennials lo que nos pueden vender lo que sea con el tema de la nostalgia y lo vamos a comprar.
Bueno, eso es verdad.
Ajá, entonces trato de verlo con cabeza fría, porque no olvidemos que Disney quiere nuestro dinero.
Eso es verdad, y pues en este caso en el que Disney quiere nuestro dinero, nos presenta a una niña que no es para nada vaga, ella se llama Meili y es todo lo contrario, es una niña que es buena en ciencias, es buena en matemáticas, toca instrumentos, habla francés, en deporte... y está como muy convencida de su autonomía y de su derecho a pensar como ella quiere, ¿no? Así es como se presenta al inicio de la película, pero le pasa algo muy similar a este libro de la Metamorfosis de Kafka, nada más que ella no se convierte en un escarabajo, no se convierte en un bicho gigante, pero sí en un panda rojo, que es un animal pues muy atípico también. Pienso yo que muy chino, o que hay como más relación con esta cultura, porque ella es hija de inmigrantes chinos que ahora viven en Canadá, que es parte de la experiencia de las creadoras de Pixar que participaron, ¿no?
Mira, pequeño detalle, pero eso se me hizo chido que no se desarrolle en Estados Unidos como siempre. Este está chido que, digo, todo parece muy gabacho, pues los edificios y la estructura y la arquitectura, pero es Canadá, o sea, eso está cool.
y que también es parte de la estrategia de Pixar. Ya estuvieron, por ejemplo, en Colombia con Encanto, en México con Coco, ahora viajan hasta Canadá, o sea, como que están retomando ciertas ciudades, también porque quieren nuestro dinero, yo sí, pienso claro. Eso, ¿no? Para sí, hacerlo.
Sí, claro, es lo que te digo, o sea, sí, qué bonito nuestra representación ahí, pero mira, que no se nos olvide que Disney quiere villanos. Claro.
Y entonces esta bestia que vive dentro de Mei Li a mí me parece profundamente simbólica porque creo que se puede conectar con muchas cosas del paso a la edad adulto y de la experiencia femenina, que puede ser desde esta intuición, esta voz, esta, no sé cómo podrían relacionarla, pero bueno, se supone que es una maldición que empezó siendo una bendición, sí, que la pasaron a una de sus ancestras hace muchos años atrás, que pues necesitaba en algún momento convertirse en una bestia gigante para defenderse, y que a partir de eso, pues todo su linaje heredó esto, y que se han encargado de ocultarlo o de hacerlo a un lado. Y entonces el personaje tiene este dilema entre ¿debería hacer lo que todos esperan de mí o acepto a este panda gigante que la verdad no me cae tan mal?
Y más allá del panda, desde antes se empieza a ver esta, pues sí, ¿por qué no decirlo? Esta madre tan sofocante que puede llegar a ser. O sea, porque, bueno, yo así lo entendí. Muchas veces, no, y de hecho sí lo dice hasta textual. O sea, todas estas como cosas en las que sobresale, ¿cómo dijimos que se llamaba? Para no decir
Mei Li.
Mei Li. Es que iba a decir ahí Lin Mei, pero no. Mei Li. O sea, en todas las cosas en las que sobresale, deja claro que es porque su mamá sí lo quiere y no porque, bueno, te digo, yo así lo entendí.
Ajá, como
porque
para
necesariamente
no defaldarla,
¿no? A ella le gusten, exactamente. Y lo dice varias veces. O sea, entonces, creo que esta cosa del Red Panda es como lo último que ya no está dispuesta a ceder. Yo lo interpreté así, o de esta manera, porque ya lo hizo en todo lo demás. A lo mejor ni siquiera le gustan las matemáticas, sin embargo, es así un abanico en el 3, pues porque así quiere que su mamá sea, ¿no? O sabe hablar 3,000 idiomas, pues porque también. Y digo, creo que es natural, todas nuestras mamás, o sea, nuestros papás nos decían así que, esta frase muy chistosa, tu única obligación es la escuela. A todos nos lo dijeron aquí, estoy seguro.
Que si era cierto también, sí. Justicia sí. Para los papás.
Sí, sí, cierto.
Punto para ellos.
Pero mira, y no me quiero poner aquí generación de cristal, pero creo que no somos justos muchas veces al decir eso o al tratar de comparar la forma en la que un niño maneja el estrés como si fuera un humano. Porque todos los papás, recuerdo que en algunas ocasiones mis papás, es que tu única obligación es la escuela y que ve nomás esto.
O hasta te comparan, ¿no? De que él sacó cuadro de honor
No. Y a lo que voy es que solemos ver eso con ojos de adulto. Decir, ay, bueno, yo sería capaz de resolver aquí el trinomio cuadrado perfecto en 2 minutos. Sin embargo, para un niño de 10, 12 años, 9 años, su única responsabilidad es una gran presión. Entonces creo que también eso lo abordan acá cuando yo lo vi así. Muchas veces la protagonista no quería hacer las cosas que quería hacer y solo por no defraudar a los papás o honrar a los papás, que sí hacen mucho énfasis como en esta cultura asiática, que así debe ser. De hecho, así inicia la película. Uh-huh. Eso de honrar a tus padres y es lo único que tienes que hacer y haz todo lo que ellos te digan. Entonces sí se ve que ya lleva un peso desde antes de saber que tenía esta maldición, bendición del Red Panda.
Sí, que también todo depende de cómo lo quieras ver. Esto podía ser la peor maldición y algo que había que erradicar para siempre, o podía ser la oportunidad de encontrarte a ti misma y de darle un lugar a ese panda gigante en tu vida. Pienso que hay 3 temas muy importantes en Red. El primero sí es la complejidad de crecer, de convertirte en mujer con todo lo que eso significa y entenderlo de diferentes maneras. Otro es aceptar esa identidad propia. Y quizás el tercero tenga que ver con las relaciones familiares. Las creadoras de Red mencionan, porque hay un documental también donde ellas platican de su experiencia, mencionan que la relación de las mujeres con sus madres es una cosa profundamente compleja. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, y casi nunca vemos películas que le hagan justicia a pues esta relación que suele ser tan fuerte, pero a la vez tan sofocante en muchos momentos, o tan exigente como otras que vas a encontrar en tu vida. ¿Ustedes piensan que es compleja esta relación, o sintieron que estaba bien retratada?
Sí, creo que sí, y creo que te queda como súper claro al momento que ves cómo se llevan la abuelita y la mamá. Es como, por eso es así la señora. O sea, queda como justificado de decir, okay, ya sabemos quién también tuvo como una relación así y por eso actúa con, pues así, con la hija. Yo lo entendí de esa forma y sí creo que es una relación muy, muy complicada. Y sí, más no, como en ese proceso de la adolescencia y temas así de menstruación, de... Sí, totalmente.
Sí, que se venía arrastrando como pues por varias generaciones, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente yo creo que lo del, pues el tema central, o sea, si bien abordan temas como la condición humana en general, además el tema de la crianza, o sea, de los diferentes tipos de crianzas, pues es el central, ¿no? Y sí, nos muestran una cultura oriental, pero que a su vez, pues nosotros podemos compararla también occidentalmente, que también tenemos algunas, pues no sé, tal vez influencias o no, pero lo que sí me, a mí lo que me hizo pensar es, por ejemplo, o sea, cómo vienen siendo pues las maternidades desde hace años, ¿no? O ponerme a pensar, o sea, cómo mi abuela o mi bisabuela con tan poca edad, porque pues antes tenían hijos más chicos.
Súper jóvenes, sí.
Ajá, tenían que educar a sus hijos, ¿no? O sea, esta cosa de maternar, pero en otros tiempos, con otros contextos, o sea, se volvía más como un tipo, a lo mejor, o sea, lo que conocí es como ser padres, también tienes que ser como un dictador y tienes que decirle a tus hijos que así tiene que ser. O sea, ¿cómo es la vida? Pero cuando eres un adolescente y siendo papá, o sea, uh-huh, es como de, oye, pues, o sea, ¿en qué contexto te estás metiendo, no? Entonces, sí es bastante complicado el tema que aborda. Está muy chido por eso, por esa reflexión que nos invita a hacernos, ¿no?
Como y también bien en redes, como está justamente esta conversación que sobre las similitudes. Por un lado, muchos decían, por supuesto, que era una película como totalmente para la comunidad asiática o la cultura asiática, ¿no? Sin embargo, sí creo que, digo, no de primera mano, sí amigas, parientes. O sea, sí me tocó ver esta figura de la madre sobreprotectora a este nivel del sofoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé si sea una cuestión, esta cosa de la maternidad como llevada al extremo, sea una cosa que se comparta en distintas culturas de distintos países, o es que los mexicanos o las madres mexicanas tienen como este apego muy fuerte, de nuevo, hasta sofocante, como las madres chinas, ¿no?
Yo creo que sí, porque es más bien como una presión hacia las mujeres, pues, o sea,
y es general,
es general, y en la misma película, o sea, lo menciona con lo de la ancestra, o sea, ella tenía esa presión de que tenía que cuidar a sus hijos y es eso, o sea, sí, de hecho, o sea, lo planteó como sola, ¿no? Sí. De que tenía que cuidarlos y por eso pidió hacia los dioses que, o sea, convertirse en eso, ¿no? En, bueno, obtener esa protección.
Animal místico.
Ajá, exacto. Entonces, ¿y de qué forma? Pues a lo mejor es eso, o sea, ¿sabes? O sea, se puede traducir como esta cosa de, para poder cuidar a tus hijos tienes que ser, o sea, incluso hasta más violenta o más, o sea, sobrepasar esos límites como para poder cuidar, ¿no? Entonces, ahí se pierde mucho, o sea, es como, ¿qué dejas de lado? Y sí, ¿qué dejas de lado? Y ¿qué estás exponiendo también, pues, a tus hijos, ¿no? Al pasarte como de la raya en ese sentido, ¿no?
Sí, sí creo que la película en este aspecto sí es muy general. O sea, por si tal vez había personas que no la veían justamente porque no se sentían pues como identificados con la tradición o la cultura china, creo que más bien, o sea, más allá del animal, que en este caso es un panda, un animal muy característico de allá, bien pudo ser un ajolote, un quetzal, un oso grizzly, tal vez esta universalidad, como lo que decían, de la exigencia de ser madre y tener que cuidar, y más de una madre hacia su hija, que de una madre hacia su hijo. De nuevo, no porque mi mamá haya sido mala madre, al contrario, creo que más bien el rebelde fui yo en algún momento. Pero sí creo que es, o llega a ser diferente el trato que se le da pues a las hijas en esta época de la adolescencia, que sí, como iniciaste el programa, para nosotros, en honor a la verdad, sí es más fácil y llevadero.
Sí.
Para algunos también, porque ya luego entran cuestiones más difíciles que el bullying, que estas cuestiones, como puntos extras para el amor, ¿no?
Sí. Pero ¿sabes una cosa? También, aparte de que sí creo que es una experiencia muy universal o muy conocida más allá de las culturas, lo cual es interesante, también pienso que el personaje de la mamá tiene muchas dimensiones y te das cuenta que hasta en la película está muy sola. En la película está ella con muchísimo miedo, porque es lo que tiene. Tiene miedo en la crianza, en hacer las cosas bien. Tiene las expectativas de todas sus ancestras que le están diciendo cómo debe criar a su hija. A su alrededor nadie le ayuda, o sea, al contrario, todo mundo la juzga, las amigas de su hija. El papá no tanto, pero pues tampoco dice así como, ay, tiene la razón.
Ajá, el papá está nada más ahí como presente y ya, porque él también no se involucra ni en el tema de cuando ya se convierte en panda y así. Y cuando sospechan también que es que es que le llegó la menstruación, tampoco el señor está así como de, son cosas de mujeres, arréglenlo ustedes.
Exacto, está como aparte, pero incluso, no sé si a ustedes les pasó, que creo que a ti sí, que tiene que ver con que como espectador también estás juzgando a la mamá.
Sí.
O sea, de pronto dices, bueno, esta señora, ¿qué onda? Y creo que es parte de las lecciones de... Nadie es compasivo con la mamá en esta película. Todos decimos, ah, qué señora tan caigorda.
Es la villana, ¿no?
Ajá.
Maldita.
Es un poco la villana, ¿no? Y eso creo que lo hacemos también en nuestra vida diaria, y creo que hay mucho que reflexionar respecto a si las mamás están solas en las películas, imagínense qué tan solas se sienten a veces en la vida real.
Sí.
Tenemos esta pregunta para usted. Díganos si recuerdan algún momento de su adolescencia en la que valió la pena no hacer lo que se esperaba de ustedes, o modificación aquí que se me acaba de ocurrir. Si recuerdan algún momento en el que les hubiera gustado actuar distinto y no lo hicieron, pues porque así lo decía la escuela, porque así decían sus papás, porque así tenía que hacer, qué sé yo. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Curioso. .5 Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
.5
Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en los lunes de ellas de Punto 5. El día de hoy estamos platicando sobre la película Red de Pixar, que generó mucha polémica porque habrán de saber ustedes que muchos hombres decían que no se sentían identificados con esta película que vieron, lo cual me parece profundamente lógico porque tiene que ver también con momentos de la vida que generalmente nos enseñan a las mujeres a mantener en secreto y a sentir vergüenza. Y también yo preguntaría a todos esos hombres que dicen, ay no, esto fue solo para mujeres y así. Bueno, ¿qué piensas tú que no hay nada valioso en escuchar historias que narran lo que es común a experiencias de vida distintas a las que no son propias. Así que creo que este riesgo que tomó Pixar al retratar la adolescencia femenina, y pues hablábamos antes del corte de las diversas maternidades y de las complejidades que hay, de los solas que están las mamás, por ejemplo, sí son temas que no habíamos visto antes y que creo que nos dan mucho de qué hablar.
Nos dice acá a través del Facebook Live Iván Real Sola. Saludos, punto 5. ¿Ya comieron? Yo no, la verdad. ¿Qué tal ustedes?
No, sí, ya, yo tampoco. Ya.
Dice, espero y sí estén bien. Buen tema el de hoy. Referente a la pregunta, no fue mi caso. Casi no estaban al pendiente de mí. Mira, no te sientas mal. Creo que de muchos vatos es un poco el caso. De nuevo, no es que estuviera... Por supuesto que mi mamá estaba al pendiente. Creo que el rebelde era uno, a lo mejor.
Pero hay más libertad, ¿no?
Tal sí. Vez. Sobre la película, la verdad me da gusto que hayan sacado una película de este tipo. Además, no sé por qué la gente critica sobre los temas que se hablan en la película. Hay niños de 10 años en adelante que ven TikTok y ahí sí hay temas que ni los adultos ven, en un punto.
Sí.
¿Sabes qué? Digo, regresando y... Creo que asustan las palabras porque al día de hoy se sigue replicando esta cuestión. O nosotros, que ahora somos los adultos, que hay personas, hay cuates de nuestra edad que tienen hijos adolescentes, pues porque así tocó ser. Que, o sea, que todavía crecimos con esta cuestión. Lo que creo que, no recuerdo si ya se los había comentado, a ti ya seguramente sí. Si hubiera de pura casualidad algún exalumno de la poderosísima secundaria 20 mixta Francisco Camacho Robles, justamente cuando estaba, no recuerdo si en segundo o tercero, no sé si pasó algo similar en sus secundarias. Hubo un día que fueron pues una marca, para no hacerles publicidad, de toallas sanitarias.
Hoy no, el momento más horrible de
pero
la
sabes,
vida.
No sé cómo fue con ustedes. Lo que pasó acá es que a nosotros nos sacaron. O sea, llevaron a todas las morras a un auditorio y a nosotros nos mandaron a jugar fútbol.
Y los niños después, ¿qué les dieron? ¿Qué
es
pasó?
Que, es que
¿qué
mira, hubo? Seguramente sí, sí, son sí. Cosas que a nosotros... Es que aquí, mira, aquí está el detalle, aquí está el debate. Podría decir que son cosas que no nos importan, pues porque en efecto nosotros no menstruamos. No, pero partiendo desde ahí, yo creo, mi hipótesis, se empieza a crear esta diferenciación de que tal vez los morros que en ese momento excluyeron de las clases y no les explicaron qué era eso, en el momento de ser padres es por eso que se deslindan de estas cuestiones, ¿no?
Ajá, como de, yo no sé.
Que supongo yo que como hija, si es que tuvieras la confianza, porque con la adolescencia no nos caen bien nuestros papás, o sea, supongo que pues es más, o sea, te sientes mejor si te lo explica tu mamá o vas con ella, pero partiendo de estas prácticas que se siguen replicando, no sé cómo sea el día de hoy, es que estos temas son tan ajenos a nosotros y de pronto puede que crezcamos pensando y creyendo que son temas desagradables, que son temas tabú, que son temas que no se pueden hablar.
Es que ese es el problema, porque incluso, o sea, hay mamás mismas que se sienten incómodas de decírselo sí. A sus hijos, entonces, o sea, a sus hijas, ¿no? Entonces, pues, ¿quién? Entonces, ¿de dónde van a sacar la información, no?
Sí.
Entonces, ahí sí está peligroso.
Y yo creo que sí pasaba en todas las escuelas, porque justo conmigo también era como de, a ver, las niñas acá, sí. Ustedes váyanse y vamos a hablar de este tema.
Que también me imagino que era como, pues, o sea, no sé, poniéndote en el lugar de los que van y las llevan, es como de, no vamos a lidiar con los morritos
es que adolescentes. Hay muchas cosas, la adolescencia es una edad difícil, o sea, para todos, tanto también, para ¿no? Los pobres maestros que nos aguantaron sí. Y que tantas canas de le sacamos, o le saqué, no sé ustedes, la verdad, pero... No, también no sé si estas cuestiones sean obligación de la escuela como enseñártela, ¿no?
Pues de las dos cosas, es que tiene que haber sí. Ahí una vinculación, o sea, familia, uh-huh. Escuela
sí.
y tener que dejar de ser tabú, o sea, en algún punto tiene que dejar de serlo.
Y sin embargo sigue muy marcada como estas cosas son cosas de mujeres, estas cosas son cosas sí. De hombres. Cuando son cosas naturales de los humanos, ¿no?
Y creo que de hecho hasta entre nosotras se da un montón el de guardar como el secreto de ya le bajó a ella, ay no digas nada, o así como súper discretas entre nosotras mismas. Entonces con los niños pues obviamente más y más a esa edad.
Sí.
Y ahora que lo mencionas, hay un tema en Red que me pareció interesante que tiene que ver con el despertar de la sexualidad femenina. El despertar de la sexualidad masculina, de nuevo, es visto como un triunfo que hay muchos productos culturales que dicen que eso está muy bien, ¿no? Y supongo que también tiene su complejidad. No digo que para los hombres sea particularmente fácil como dominar a su cuerpo en esa edad, pero en el caso de las mujeres es como una mujer con una sexualidad despierta desde los orígenes de la historia, yo creo, se vuelve alguien peligrosa, se vuelve alguien que hay que controlar, que hay que mantener apartada, ¿no? Y entonces yo creo que sería mucho más sencillo que nos enseñaran a abrazar esa parte de nosotras mismas, porque incluso la niña de esta película, May Lee, se siente muy culpable cuando se da cuenta que él le gusta a otra persona y que está pensando que siente atracción hacia este chico en particular que antes no le gustaba, y se recrimina a sí misma como, ay, ¿y por qué tengo que pensar cosas tan sexys? ¿Por qué lo haces? ¿No? Y creo que eso es chistoso porque es real. Cuando te pasa y estás en esa edad, eres treceañera, sí te da como una especie de, pues, de miedo lo que estás sintiendo, porque nadie te dice como, eso es normal, eso tiene que pasar. Y creo que gran parte del éxito de esta película es que nos invita a normalizar esos procesos que, como bien dices, son muy humanos, pero que en el caso de las mujeres lo vives como algo pecaminoso desde sus primeras muestras.
Sí, sí. Creo que estamos hablando tanto de esto, estemos a favor o en contra, o nos guste o no, porque sin duda alguna sí creo que la adolescencia, más allá de que sea, no sé si el momento más importante de tu vida o qué sé yo, es un momento en donde se forjan muchas cosas, inconsciente o conscientemente. O sea, tal vez ahí empieza a formarse un tren de pensamiento de lo que tú evalúas como correcto, de lo que tú evalúas como impropio, de lo que tú evalúas como X o Y. Y digo, también, en honor a la verdad, no es que estemos tan lejos de ella. Es decir, no tenemos 20 años ya, pero pues, digo, yo sí recuerdo. Y es que, de nuevo, no quiero aquí como fanfarronear nada. Yo me la pasé muy bien en mi adolescencia, la neta. No todo fue color de rosa, pero mientras más hemos crecido y nos hemos rodeado de distintas personas, pues sí, mucha banda, la neta es que no se la pasó chida. Yo sí me la pasé bien. No hay muchas quejas de mi parte. Seguramente lo que en su momento eran quejas, si el día de hoy volteara la sal del pasado, pues serían así dramillas de un vato berrinchudo de 15 años, ¿no? Porque hormonas.
Sí, pero es una etapa en la que comienzas a hacer tus propias decisiones.
Sí.
Entre las que están, ¿cómo quieres ser? Como dices, ¿qué te parece lo moralmente correcto? ¿Qué es lo valioso?
Sí. Y que la rebeldía, ahí sí creo que la rebeldía está más tolerada en los hombres que en las mujeres. O sea, y ahí sí lo recuerdo, pues porque Arcos de Zapopan. O sea, si nosotros, yo mismo, estaba con mis compas todo el día en la calle, pues no pasaba no pasaba nada, ¿no? Pero si una de mis compañeras o alguna otra chica de ahí del barrio pasaba todo el día en la calle, pues no, imagínate lo que se decía de ella, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, vaya, en contextos muy específicos, como lo puede ser una colonia como Arcos de Zapopan, que hay muchas que se replican así en Guadalajara, ¿no? O Jalisco. Pero sí creo que en el momento de la adolescencia, los permisos o las percepciones cambian mucho de lo que haga un hombre a lo que haga una mujer.
Sí, es muy desigual. Pero también algo que me gustó mucho de la película es esta relación que mantiene con sus amigas, que me parece que es muy poderosa a esa edad, y su deseo de... O sea, es el momento de la película en el que ella dice, es importante para mi vida y mi crecimiento ir a este concierto, que es una boy band noventera, que... Me parece muy importante en la vida de las mujeres y que pocas veces hemos visto retratada como parte de nuestros procesos de amistad, de crecimiento y de validarnos a nosotras mismas, de decir esto es importante, porque mientras la mamá le decía, es que ¿por qué quieres ver eso? Es que esa música no es agradable, es que está lleno de vagos y cosas que luego dicen los papás de la música que nos gusta cuando estamos 13 añeros. Sí. Se vuelve muy importante y es cuando ella defiende su derecho a pensar y ser diferente a lo que se espera.
O inclusive de las amistades mismas, porque al inicio de la película hay un comentario de la mamá que dice que la chica de verde, que es como medio rara, o hace un comentario así como que pues como
no le cae bien.
Que en realidad es madura esa amiga.
Pues en realidad todas las amigas, en el contexto de la edad que tienen, pues son chidas, no hay como alguna mala influencia en realidad.
Pero ¿por qué le cae mal esa amiga? ¿Por qué la de verde le cae mal?
Mira, ahí sí creo, porque era lo que decía Jackie en el corte de estación, tiene un piercing en la nariz, usa gorritos. No es, o sea, tomemos o situémonos en unos noventas y también en una cultura asiática que no son necesariamente más flexibles o open mind, ¿no?
Ajá, porque creo que la chava ni siquiera tenía como aretes en las orejas,
y
¿no?
Y en muchas ocasiones,
calcas, algo
no estoy
así.
Asumiendo nada, ni estoy diciendo nada,
sí,
pero
cierto,
solamente haciendo ahí como una presunción ahí. O sea, no se viste tan femenina como las demás. porque tenemos esta otra amiga que se vuelve loca cuando se hace panda y la abraza todo el día.
Y es como y muy tierna, ¿no?
Ajá, y la otra chica que está representada como afroamericana, pues sí está como con las pestañas
ella es la,
y esas
cuestiones. Creo que ella es la que tiene el arete.
El chiste es que la chica de verde anda en patineta y es así como medio tomboy y estas cuestiones, entonces...
Pero es una niña libre. Cuando tú escuchas los comentarios que le hace a Meili, es una niña madura que le dice, tu mamá no está viendo esto... Tenemos que hacer independientes, tenemos que hacer... Y por eso la mamá no quiere que se junte con ella.
De hecho, cuando lo del permiso del concierto, que le dice...
Esa es la única que no le ponen peros.
O sea, no le ponen peros, pero dice, pero págalo, ¿no? Ajá. Entonces, como, de alguna forma, o sea, ahí se ve cómo está siendo educada, ¿no?
Sí.
Que son diferentes estilos de crianza que no habíamos visto tampoco en Pixar alguna vez y que habla también de la diversidad de sus creadoras.
También creo que nos gustó tanto porque históricamente hemos crecido de la mano de las películas de Pixar. ¿Cuántos años tenía cuando salió Toy Story?
Sí, es verdad.
O sea, creo que hoy, digo, ya hablando un poco más específicamente como el producto que es. Bueno, yo no he visto las de Disney, ¿verdad? Pero me voy a incluir. Bueno, las de Disney y Pixar sí las he visto, no todas, pero sí las he visto la gran mayoría.
¿Pero te refieres como a las de princesas y así?
Creo que a lo que me refiero es que creo que ya creamos un vínculo muy especial con Disney.
Ah, sí.
O sea, porque no, o sea, sí puede haber gente que critique y siempre lo habrá, pero creo que el grueso de la población ya existe un vínculo muy fuerte con Disney como empresa y que tal vez ni siquiera nos va a dirigir a nosotros, sin embargo, creo que algo muy natural de los humanos es buscar algo con qué relacionarse o con qué sentirse identificado. Que aquí sí creo que yo no sabía la verdad, yo pensé que la referencia que hacían a la boy band era como a la actualidad de estos grupos coreanos de
K-pop. Un poco sí, un poco K-pop.
Pero cuando vi el calendario que decía 2002, dije, y ya cuando salieron ellos, eso es una referencia total a los Backstreet Boys.
Claro.
Entonces,
que en ese momento eran muy importantes. Digo, siguen siendo, pero como que en ese momento hubo como la explosión.
Sí.
No, de verdad, no es porque yo tuviera esa edad, sino porque sí hubo
como... Fueron un fenómeno.
Ajá.
Sí.
Incluso cuando Meili se convierte en un panda y se ve por primera vez, sale una canción de NSYNC. De fondo. Sí. Perdiste ese detalle.
Sí.
Ajá.
Sí.
Pero, ¿saben? También otra de las cosas que hizo que se rasgara la vestidura la gente que vio Red de, ay, ¿cómo es posible que traten estos temas? Fue con esto de Mi Panda, Mi Decisión, que es pues lo que se explora en la película. O sea, estamos siendo muy breves porque podríamos hablar de cómo Meili, a partir de tomar decisiones, cura a su linaje, libera a las mujeres que están en su estirpe porque decide no reprimir esa parte de ella que es libre y con la que decide hacer las paces, que todas quienes estuvieron antes de ella deciden guardar, ¿no? Encapsular, hacer un lado, quitar del camino. Ella dice, pues a mí me gusta esta persona que soy y les da una nueva perspectiva, le da alternativas a su propia mamá. Y entonces no pienso que necesariamente esté hablando del aborto, que en parte creo que el derecho a decidir pone a mucha gente muy tensa, pero puedes tener el derecho a decidir muchas cosas en tu vida.
Claro, desde tu carrera, desde cómo te quieres vestir, o sea, infinidad de cosas.
¿Qué diré en inglés? O sea, me quedé con ganas de... Yo la vi en español, la empecé a ver en inglés.
También, sí.
Y dije, no, como que esta película no está tan... Era en inglés y le cambié a español. Y sí, digo, hay un momento literal en el que dice esa frase, pero quedé en inglés. Creo yo... Y mira, estos esfuerzos están bien. O sea, que tal vez, aunque no haya dicho esta frase textual en inglés, el tropicalizarla que nos confirma Alejandro Coronado, gran fan de Red, que hice lo mismo... al final de cuentas es representación de lo que está sucediendo.
Exacto, pues sí. Es muy vigente.
Ajá, a pesar de las referencias y que sea una película que se desarrolla en el 2002, o sea, logra hacer como este balance, decir, bueno, pues es algo muy... Mira, y que eso nos habla de que más bien esta problemática ha estado siempre, y me refiero a problemática de el problema de las mujeres por decidir sobre sus propias
vidas.
Decisiones, valga la redundancia, ¿no? Sus propias vidas. Entonces, definitivamente sí, véala. Sí, vale. Tal vez yo empecé muy estricto y es que de verdad el personaje, la mamá, la primera mitad de la película, híjole.
Sí, te desespera un montón.
Sí, desespera. O sea.
Creo que es el punto y eso que te decía que la juzgamos mucho también. Pero algo que hace muy bien la película es hacer que estas generaciones por fin se encuentren, ¿no? Ya no es solo la generación de Meili que está oyendo a la boy band en el concierto, sino de pronto son sus tías, su abuela, su mamá, o sea, las mujeres de todas las edades que se encuentran en una misma canción, que no importa cómo la hagas sonar, o sea, por un lado están estos que cantan muy noventeros, muy pop, y está la estirpe, la estirpe femenina, que trae esta onda como tribal y que está invocando, ¿no?, al gran poder de los ancestros para... de las ancestras, más bien, sí, como para ayudar a la mamá que no termina de reconciliarse con su panda. Y de pronto te das cuenta que es la misma canción que están cantando sin importar sus diferencias. Y eso me parece simbólico y muy lindo de la película, que es... todavía tenemos oportunidad de tener alternativas, de entendernos mejor, de perdonarnos en esta desigualdad que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, como decíamos hoy, de bueno, es que las mamás luego viven cosas muy diferentes a nosotros y queremos que piensen igual, o más bien creo que también tiene que ver con esta cosa de permitirle a los personajes femeninos evolucionar, ¿no?, y aprender, y creo que la mamá de Mei Li lo hace muy bien, entiende una nueva visión de la vida, entiende que quizás su hija es esta gran maestra que ya traía en la sangre este aprendizaje que ella no supo lidiar en la vida. Entonces, gran recomendación para ver con sus mamás este fin de semana, sí, para tener discusiones sobre los momentos históricos en los que nos encontramos y reconciliarnos también con esta adolescencia femenina que muchas veces recordamos como con recelo o con ay, es que fue una etapa bien difícil o me puse bien fea o muchas cosas que luego pensamos, pero que cuando miras hacia atrás dices... quizás no estaba tan mal y esto era mi percepción de mí misma y en mi contexto, pero no era fiel con la realidad.
Mi única queja, y no sé si es porque, no sé, es a propósito, porque tal vez es la situación o fue la situación de muchos papás. A mí el papel del papá me pareció bastante, o sea, bien, no pudo haber estado. Yo esperaba en realidad que hiciera más, porque no es un mal tipo. O sea, no crean que es un padre desobligado, que no trabaja, digo... se sabe tampoco que ni siquiera podríamos hacer un juicio de él, pero se ve que no es un mal cuate.
No, pues de hecho él trata de ser como más empático, ¿no? Uh-huh. Para lo del concierto le dice así como de, y si confiamos en ella, o sea, ya controla a su panda, que vaya, uh-huh, a lo mejor todo va a salir bien. Y siento que también la señora decidía un montón por él. Ajá. Así sí, que, ah, sí, no, ah, ya dijiste que no, ok, ya, este es un no.
¿Y sí, saben qué? Leí que era a propósito, no sé uh-huh si esto sea, a mí me hace sentido, pero no sé si así fue. Pero leí que Pixar dijo, bueno, durante mucho tiempo relegamos a los personajes femeninos a nomás estar ahí, como que no hacen nada, nomás están ahí medio de adorno. Bueno, ahora vamos a tener protagonistas femeninas, vamos a darle voz a ellas y al personaje masculino lo dejan como, bueno, está ahí, pero incluso como dicen, un poco de relleno. Y es curioso porque la gente lo nota mucho, dicen, sí, pero entonces el papá para qué está, pero cuando son mujeres no nos hacíamos esas preguntas o lo asumíamos como natural, que eso también es interesante en este contexto.
Pues tienes razón, sí. Habría que ver, o sea, bueno, no recuerdo en estos momentos como una película de la adolescencia de Pixar.
Quizás Valiente.
Pero, o sea, pero como sin un género, o sea, sin tanta perspectiva de género, vaya. Uh-huh. O sea, que ver como una película con temática adolescente en donde los papás ambos tengan ahí como a ver cómo los retratan.
Es que no estaba tan a profundidad, pero Valiente fue la primera película de Pixar uh-huh dirigida por una mujer. Esta es la segunda, la de Red, ¿no? Y como que fueron mucho más profundo en esta etapa de la vida, no fue nada más... la si princesa bien, que no quería ser.
Ahí
no
sé, sí, el jefe, o sea, el papá de... ¿cómo se llamaba la Valiente? Valiente.
Se llama Mérida, ¿no? Mérida, ¿no? Mérida.
Ah, no sé, de esas no la vi, la verdad. Y te lo resumo así nomás. O sea, pero sé que ahí sí tiene una relación ajá más estrecha con el papá.
Sí, ajá, sí, sí, sí.
Pero bueno, ha llegado ya el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todos. Sí, véala ahí con
está
una
muy
buena
divertida
botana
también, sí, sí.
Uh-huh. Se recomienda, si usted es mamá y tiene hijos adolescentes, ¿ustedes la recomendarían ver juntos?
Sí, claro, sí. Yo la vi con mamá, de hecho.
Pero ya no es adolescente.
Yo la vi, pero ayer sí.
Yo la vi con mi hermana que tiene 15 y sí, o sea, todo fue muy amigable. Entonces, te lo sí recomiendo.
Arroba CLSG, este lado del micrófono, Instagram, hace el guión bajo SG, arroba soy el coronado, estuvo en los controles técnicos y operativos.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos acompañado. En Twitter aparezco como @jackinotuitea y en Instagram estoy como otra Jacqueline.
Y yo Edith Preciado en Instagram y en Twitter @preedit con doble M.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @ dime chascona. Quédense con Master Blank, que está aquí por comenzar y que además es su cumpleaños. Muchas felicidades.
Master Blank. Esto fue un punto 5.
Adiós.
Bye. Adiós. There's a sense of urgency when you talk to me. I want you holding on to your autonomy. I know that my face betrays what I want to say. This expression reach seems so far away.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.